Muy buenas noches, están escuchando a Los Garayistas en este martes 21 de mayo, su podcast favorito de Fórmula 1 desde el norte de México en Hermosillo, Sonora. Un martes lleno de pues noticias tristes, noticias felices, noticias de cero calificaciones. Pero aquí estamos listos para platicar, acompañándome esta bella y todavía extrañamente fresca noche en el desierto.
El niño.
Está pues el Huawei de los garayistas, José Enrique El Fido Briseño.
Muy buenas noches a todos, una vez más aquí estamos a los garayistas y también nos va a acompañar desde la realidad virtual el Mask Headroom de los garayistas, Oscar, el Whistle Carrizosa. ¡Woo!
Hola mis compas, buenas, lo que sea, porque la verdad yo no estoy aquí. Bueno, yo sí estoy aquí, pero no estoy ahí, o algo así, porque andando un poco enfermo y la chingada, y bueno, van a decir que soy bien llorón, etcétera, etcétera, bla. Aquí está Marco Tulio Valencia.
Listo los garayistas en esta bella noche para platicar sobre todo lo que viene este fin de semana para el Gran Premio de Mónaco. Todavía estuvimos a punto de cumplir, Fido, una de las tradiciones más claras, pero no se ha cumplido todavía, de los garayistas, de que cada año perdemos un programa. Como siempre, bueno, el año pasado perdí la tarjeta de memoria del último, del Gran Premio de Abu Dhabi. La encontré meses después. Esta semana perdí la tarjeta de memoria del Gran Premio de España, pero la acabo de encontrar y estamos grabando en esa misma tarjeta de memoria.
Pero te das cuenta de que el Gran Premio de Abu Dhabi no hubo nada, absolutamente.
Absolutamente nada.
Este Gran Premio de España tampoco hubo nada.
Nada. Nada, morros.
Nada.
Chisco chinero. Anyway, pero pues bueno, comencemos con la triste noticia de que ha fallecido Niki Lauda, el tricampeón Niki Lauda, personajazo. Y creo que decir tricampeón es decir poquito, porque pues digo, tres campeonatos de él conduciendo un monoplaza, dos con Ferrari, uno con McLaren, pero pues él ese fue el CEO no principal de Mercedes, pues con toda esta pinche bola de campeonatos que se han aventado. O sea, los que son cuatro de Lewis y uno de Nico.
Sí, Niki Lauda, un personajazo a final de cuentas de la F1, después de su accidente terrible que tuvo en ese campeonato que ganó James Hunt.
El mejor comeback de todos los tiempos en la historia del deporte, en mi opinión.
En mi opinión también igual.
Y en opinión de demasiados periodistas también. O sea, pueden decir que no, cuando los Cavs le ganaron a los Warriors, que esta serie mundial, que esta chingadera.
No, regresó. Pero de la muerte.
Estos, güey, a pinche Niki Lauda le dieron los santos óleos. Así de jodido estaba.
Sí. Y esa temporada fue la 76. Creo.
A ver.
Sí, el accidente fue en el 1976. De hecho, hay una gran película a respecto de esa temporada, la de Rush.
Rush, sí, con Thor y con... ¿Cómo se llama Thor?
Liam Hemsworth.
Chris Hemsworth.
Ah, sí, el otro es el hermano, sí.
Simón. Y Daniel Brühl interpretando a Niki Lauda. Por cierto, todo el mundo ha posteado cosas en internet y en Instagram. Daniel Brühl posteó algo bien bonito de cuando lo conoció. Y pues todos hablan de lo burdo de lo así, que pum, en tu cara, que era Niki Lauda.
Niki Lauda era rudo, ¿eh?
Rudo, pero rudo de los de veras. No se andaba con cosas, no se andaba con consideraciones. Hablaba así en seco y sin adornos.
Hasta antes de morir, seguía con ese mismo estilo, como trabajó como CEO. No, ¿cómo es? Un CEO no ejecutivo.
Algo así, un puesto medio raro. En Mercedes.
Podría decirse como un asesor CEO, algo así. Y era duro con sus comentarios, al final de cuentas.
Al mismo tiempo hay que entender que el equipo Mercedes tan dominante que conocemos ahorita es gracias a este cabrón, porque Lewis Hamilton iba a seguir en McLaren. Lewis Hamilton creía en McLaren hasta que llegó Niki y lo convenció.
Vete para acá.
Que en su tiempo era un riesgo muy grande, ¿eh? Sí. Ahorita puede verse en retrospectiva como, ah, qué pelado, me voy a ver este equipo super ganador. Mercedes no era un equipo ganador.
No, Mercedes,
cuando Lewis Hamilton se cambió.
Mercedes en su momento fue lo que la compra de a Ross Brown, lo que era Brown GP, que era Honda, Honda pudo haber sido campeón en su momento.
En el 2009.
Sí, pudo haber sido campeón, pero bueno, eso lo...
Rubiño también pudo haber sido campeón.
Pobre Rubiño, a donde iba, eres el número dos, carnal. Y bueno, Mercedes tuvo sus años malos, llegó Lewis, tuvo un año malo, y después, ahora sí, ya viene la racha ganadora. También mucho trabajo por parte de otro ex campeón que sigue postrado en cama, ¿no?
Sí, el Kaiser.
Pero recordando de los campeonatos, el más difícil para Niki Lauda fue el del 84 con McLaren. Lo ganó por medio punto.
Medio punto contra el profesor. Y bueno, en cierto momento le decían como The Computer, lo apodaron como la computadora, por frío y calculador. Y pues el profesor también frío y calculador, Alan Prost. Y cuando ganó el campeonato, Niki dijo, no, este ha sido el más difícil, me vale verga lo que digan, este ha sido el más difícil por el compañero que tuve y se lo gané a él, y este es el más valioso para mí.
Sí, muy, muy, un campeonato increíble ese.
En un McLaren, esos que parecían cajetilla de cigarros en 1984.
Pues, ¿qué carro no parecía cajetilla de cigarros en esa época?
John Player Special. Lotus,
hermoso sí. hermoso auto.
Super monoplaza, de mis favoritos.
Bueno,
pero bueno, eso fue Niki. ¿Qué?
Niki.
¿Alguna historia que tengas que quieras contar?
Nada más recordar que también el campeonato del 76 estuvo cerca de ganarlo también, a pesar del accidente Niki Lauda, quedó a 3 puntos.
Ah, sí, porque decidió no correr, no terminar la última carrera. Dijo, no, este el madre está muy culero, que la corre el culero de Hunt. Y Hunt sí la terminó así, bien a penitas, así con la mano toda ensangrentada porque se le cayó la pelotita de la bola de cambios. Pero pues para más drama eso, vean la película Rush, está muy chingona.
Y si quieren también busquen los libros de Niki Lauda, muy buenos libros también.
Sí, hay una historia, bueno, los que no sepan, este cabrón viene de una familia muy rica, de banqueros. Venía de una familia muy rica de banqueros, pero pues a final de cuentas dijo, no quiero nada de esa chingadera, y sacó pues como que un préstamo, se peleó con toda su familia y básicamente fingió un patrocinio importante que lo llevó a conseguir un asiento en con Jack Brabham.
Brabham.
Y luego le consiguieron una prueba con Enzo Ferrari.
Sí, con Ferrari. Y que estaba este cuate de Suiza, era...
No, Clay Regazzoni,
sí.
Simón, pues le dan esta prueba para correr a Niki Lauda frente al Commendatore, y estaba como no hablaba más que italiano el Commendatore, no creía, de hecho no salía, no, y nunca, creo que nunca fue a Roma, una pendejada acá.
No, nunca iba al norte.
El punto, esos culeros del norte. El punto es de que le prestan el Ferrari y está Piero Ferrari así traduciendo porque este cabrón no su papá no hablaba otro idioma. Y le prestan el Ferrari a parar unas vueltas en Maranello y se baja acá. No, pues, ¿qué pensaste del carro? This car is shit. Es lo primero que dice. Y todavía dice, no le puedes decir eso al comendatore acá. Bueno, this car is not good. Y se pegó una emputada cuando se lo tradujeron al comendatore. Muchos no entienden cómo lo terminaron firmando de todas maneras, pero pues tuvieron, imagínate que le hubieran traducido this car is shit, que fueron literalmente las palabras de Nicky al comendatore.
Sí, fue una época mala de Ferrari, no era, fue igual que en estos momentos su década mala, ya tenía buen tiempo que no ganaba.
Bueno, se suben a podios ahorita, en aquel tiempo ni eso.
No, nada.
Creo que
nada.
Sería comparable con la época que trae McLaren ahorita de... Donde
sí, que
ni cerca de podios están los cabrones.
No, para nada. Pues bueno, también inclusive Ferrari en los 80, no, bueno, no, en fin. También tuvo su momento.
Equipos con rachas. Bueno, chingue su madre.
Descanse en paz, Niki Lauda.
Venimos a platicar sobre el Gran Premio de Mónaco. Ok, el Gran Premio de Mónaco se ha corrido que pinche 76 veces, no siempre dentro del calendario, porque esto es más viejo que el pinche calendario de la Fórmula 1. Es parte de la triple corona con las 24 horas de Le Mans y las 500 millas de Indianápolis, lo que anda correteando Fernandito Alonso ahorita, que ahorita vamos a hablar de eso.
¿Quiénes son de la triple corona? ¿Es este el señor Graham Hill?
No. ¿Sí? No.
Sí. Espérate. Graham Hill.
Ya está corriendo. Sí. Ah, sí, Graham Hill es el único que ha ganado la triple corona y los únicos dos corredores activos que han ganado otros dos de los... De los campeonatos son Fernando Alonso, que ya ganó las 24 de Le Mans y el Gran Premio de Mónaco, le faltan las 500. Y el Juan Pablo Montoya, que no ha ganado las 24 de Le Mans, pero ya ganó las 500 y ya ganó el Gran Premio de Mónaco.
Ya la veo difícil con Juan Pablo Montoya, ya por la edad.
Creo que ni le interesa,
No, o ya lo hubiera.
Porque la neta, con el dominio que tiene Toyota ahorita, si va y le pide quebrada en Toyota,
igual, ¿sabes qué? Simón, carnal, ¿por qué no?
Sí, así, chingate.
No, de hecho, ya Juan Pablo Montoya lo que anda buscando es posicionar a su hijo ya para algún equipo.
Exactamente. El más ganador en Mónaco, Ayrton Senna. 6 veces ha ganado en Mónaco y yo creo que hubiera ganado 7 si le hubieran dejado terminar aquella carrera en el Toleman, que el profesor dijo que no está lloviendo un chingo, dieron bandera roja.
Sí, y es que hubiera sido una vergüenza total para todos los demás. Oye, ¿cómo que un Toleman ganó esta carrera?
Sí, güey, es como si ahorita un Williams se chingara a todos en Mónaco. Pero, o sea, eso de... La neta empezó a demostrar lo chingón que era Ayrton en su tiempo y pues era el principio de la carrera de Ayrton.
Antes de Ayrton teníamos al señor Mónaco, que era Graham Hill, con 5 carreras ganadas ahí en Mónaco.
Ajá. El constructor con más triunfos en Mónaco es McLaren con 15. Obviamente no van a repetir este año... Porque esos papayones, por el color del carro.
Claro.
Pues la neta no traen mucho. Bueno, güey, me caen súper... O sea, creo que lo único rescatable de McLaren esta temporada son los pilotos Lando y Carlitos Sainz, que se la pasan jugando FIFA. Nunca había visto a dos coequiperos más compas que ellos dos.
Carnal, ¿qué onda, güey? No,
pero así, güey, o sea, están así, suben en Instagram Stories que están en la misma habitación de hotel pegándose un tiro, pero en FIFA, güey.
Está bien.
O sea, están en el paddock, tienen tiempo libre y están jugando PlayStation. se la pasan jugando PlayStation 4 estos cabrones.
Qué envidia, cabrón, tener ese tiempo para hacerlo, neta.
Y con esos sueldos y esos trabajos chingones.
Sí, hombre, no, sí, no, bueno. No. Pero bueno, otras épocas también ya.
Sí. 3.337 kilómetros, 78 vueltas en el circuito de Mónaco, lleno de subidas, bajadas, vueltas malditas. El último ganador fue Daniel Ricciardo en el 2018. Y la vuelta más rápida la tiene Baby Max Verstappen.
¿Cómo no?
Ándale, cabrón. Un circuito que normalmente ha tendido a dominar Red Bull Racing, porque no importa tanto la unidad de poder, sino cómo manejas las curvas.
La caja de cambios. La caja de cambios ahí es importantísima, lo que es en Mónaco. Es increíble la cantidad de cambios que puede haber en una sola vuelta.
El pedo, Fido, es de que esta temporada siento que Red Bull Racing no es el favorito, porque el tipo de curvas que dominaba Red Bull Racing las está haciendo leña Mercedes. Por eso están dominando tan malditamente y despiadadamente esta temporada.
A pesar de su long wheelbase, ¿eh?
Yep, sin miedo, o sea, sin miedo.
Sí, el dominio de Mercedes esta temporada ha sido increíble, por no decir otra palabra.
Yep. Incidentes chingones, cosas memorables de Mónaco. A mí no se me va a olvidar nunca el 2016, qué tan emocionado iba con Daniel Ricciardo así ganando la carrera, haciendo leña a todos los demás. Lo meten a pits, lo llaman a pits y no hay nadie listo. Empiezan a correr los mecánicos de Red Bull Racing y nadie tiene llantas, y es una pinche parada de pits eterna que le dio chance de rebasarlo a Lewis Hamilton y pues eventualmente ganar la carrera, dejando a Danny Rick en segundo lugar. Y por cierto, Checo Pérez en tercero en esa ocasión, 2016.
Ahí el que mayor aprovecha las oportunidades.
Exactamente.
Otra anécdota curiosa, creo que fue Alberto Ascari, se fue al mar ahí en Mónaco. Se fue con todo y carro al mar. Muy peligroso anteriormente esta pista, cuando pues en los 50, 60 era muy peligrosa. Ahorita ya no es lo mismo. Y yo creo que llega un momento que en esta carrera lo más importante es lo que llegas a hacer en la calificación y dónde vas a salir.
Simón.
Muy pocos lugares para correr.
Schumi en Rascás y toda la polémica en el 2006, cuando básicamente no alcanza una vuelta, pero se queda detenido ahí en la quali, hablando de qualis, y ya no deja calificar a nadie más, le arruina la vuelta a todos los demás y nadie se lo chinga. Mañas del Kaiser.
Típico Schumacher, hombre.
Típico Schumacher ganando así, que chinguen a su madre los demás. Una muy famosa, el John Player Special de Nigel Mansell en 1984, que va haciendo completamente leña a todo el campo, va en primer lugar. Está lloviendo, Simón, pero va dominando la carrera y se le va el pedo y hace mierda su carro.
Fue la vez del Toleman de Senna, esa del 84.
Lo hizo mierdísima.
También la de Senna, que iba ganando, pero por de calle totalmente, iba ganando la carrera ahí en Mónaco y nomás le dicen por radio: oye, bájale, güey. No sé qué pasó, perdió la concentración o algo, va y se estrella. Y pierde la carrera.
Yep. Pinche Mónaco.
Yo creo que de Mónaco a mí la parte que más me gusta es lo que es el túnel. Esa parte de Mónaco a mí me encanta.
Juan Pablo Montoya cuando le pegó a Schumacher en el safety car. Así de que iba Schumacher en primer lugar. Iban atrás del safety car los dos. Y como que Montoya no alcanzó a frenar a tiempo o algo así, le pegó un chingazo y Schumacher sale sin la delantera izquierda, así nomás a la chicana de la piscina, valiendo madres así, y pues Y pues ahí quedó su carrera de los dos.
¿Veis?
Un chingo de incidentes siempre en Mónaco.
Mónaco es otra de las cosas curiosas de que las prácticas no son los viernes, son los jueves.
Pa' la peda,
porque el viernes se van a cumplir con todos los compromisos que tienen, porque es el punto de todos los compromisos. Es como que llega el jet set ahí totalmente.
Sí, es el lugar de Europa, y en este fin de semana es donde la trata de blanco, digo, el hacer negocios se da en su pues mayor expresión ahí en Mónaco. Pero bueno, Fidelio, listos para Mónaco. Vamos a, pues yo creo que dar nuestros favoritos para el podio. Empecemos con el Max Headroom del mundo virtual. Whistle, ¿quién te gusta para ganar?
En el podio, mira, quiero decir, y porque quiero que pase, quisiera que Verstappen quedara primero. Y lo voy a apoyar. Vamos a apoyar a Verstappen para que quede primero. Pero está muy complicado, la neta, no lo veo. Así que vamos a poner otra vez a los mismos. Nada más que lo vamos a volver a voltear. Primero a Bottas, segundo a Hamilton, tercero a Verstappen. Y así hasta el final de la temporada.
Pues en completo desacuerdo con la opinión de Will. No sé qué habrá dicho, pero pues ya estoy en desacuerdo, chingada madre. Fidelio.
Primer lugar se lo voy a dar a Valtteri.
Ok, Valtteri.
Para que se ponga interesante el campeonato y que Lewis no vaya tan arriba. Segundo a Lewis. Y tercero se lo voy a dar a alguien, a un local.
Oh, Charles.
Charles Leclerc.
Ok. Yo, primer lugar, también se lo voy a dar a Valtteri, porque pues básicamente se lo están alternando todo este pedo. Segundo lugar, se lo doy a Max Verstappen. Y tercer lugar, se lo doy a Lewis Hamilton. Charles Leclerc, me encantaría que se la rifara, me encantaría que estuviera en el podio. Que los Grimaldi estuvieran viéndolo con ojitos así de que ¡ay, la madre! Pero discúlpenme. Pero no creo que suceda con el shit show que últimamente ha sido Ferrari. O sea, se van a pelear en órdenes de equipo, se van a pelear con mecánicos, la van a regar en estrategia. Y pues tomando en cuenta que lo más importante en Mónaco es la quali, no creo que lo puedan hacer, la verdad. Y eso es eso. Ahora pasemos a otras noticias. Digamos rápido que ya está lista pues la final para conseguir la Copa del Lord Stanley entre los Blues de San Luis contra los Bruins de Boston.
Voy con Boston.
Híjole, yo si tuviera que apostar dinero lo pondría con Boston, pero preferiría que ganaran los Blues de San Luis.
No, claro, claro, el corazón de la gente es con San Luis, pero el dinero va con Boston.
Y la NBA, ya pasaron los Warriors.
Ya sabíamos eso desde el inicio de la temporada, ¿que no?
Chingado. Y del otro lado está O Canada con los Raptors esperando, o sea, con la serie empatada con los Milwaukee Bucks. Dos juegos cada quien, esperando, pues, o sea, a ver que se la rifen.
Interesante a ver qué tan gastado llega el equipo que llega a la final por parte del este contra los Warriors.
A veces es gastado, a veces es oxidado el que descansó mucho. ¿Quién sabe?
Bueno, con los Warriors, el peor del caso es que ya sabemos que no les afecta el descanso.
Al mismo tiempo, Kevin Durant no ha jugado con los Warriors y lo van a tener de vuelta para la final.
¡Puta madre!
Está cabrón.
Yo solo espero que los Raptors pasen a la final.
Estaría padre un equipo canadiense ahí, que se vuelvan locos los del norte.
Que se... We the North.
We the North, como dicen ellos. Y ahora vamos al shit show, que es McLaren en las 500 de Indianápolis y su intento de calificación.
El problema de McLaren este año para Indianápolis 500, todo viene desde las declaraciones del hocicón de Fernando Alonso, porque bien pudo haber estado con el equipo Andretti una vez más, que es Honda, que trae ahorita un muy buen motor para Indy, pero pues tanto tiró mierda que, ¿sabes qué, güey? No queremos tener nada que ver con ustedes. Se van.
¿No lo soportaban ya?
No, ¿sabes qué? Búsquenle en otro lado. A final de cuentas, McLaren se alió con Carlin Motorsport, que trae un motor Chevy. Chevrolet.
Simón. Corrieron con un Chevy. Y pues se metieron en cagadero desde el principio. Desde abril no pudieron participar en todas las prácticas en el Texas Motor Speedway. ¿Por qué? Porque no tenían volante. Ahí andaban buscando volante última hora y perdieron un chingo de tiempo de pista, perdieron un chingo de tiempo de práctica.
Se notó totalmente la pésima gestión gerencial por parte de McLaren para lo que es kart. Llegó muy tarde lo que es Gilles de Ferran, que él tiene toda la experiencia del mundo ahí en Indianápolis. Conoce desde que era corredor en Champ Kart, que era, si no mal recuerdo, Adrián Fernández, que estaba ahí en kart.
Ajá.
Michel Jourdan Jr. Digo, para acordarme de algunos mexicanos, ¿no? Patrick Carpentier. Paul Tracy, ¿cómo no? El peleonero de Paul Tracy.
Paul Tracy.
Bueno. Gilles de Ferran tenía toda la experiencia del mundo y el que quedó ahí como el gerente para este proyecto de Indianapolis 500 era Bob Fearnley.
Ay.
Ay. Que en este momento Bob Fearnley ya no está por obvias razones que va a platicar mi amigo Tulio.
Desempleadísimo. Pues uno de los pedos que también tuvieron es de que, de los carros que le compraron a, los monoplazas que le compraron a Carlin, uno de ellos no estaba pintado del color papaya correspondiente a McLaren. Digo, eso no hubiera sido tanto pedo hasta que en una de las prácticas Fernando hace mierda el monoplaza que estaba manejando en la vuelta 3. Él sale bien, sale avante y lo que sea. Pero, digo, mientras que James Hinchcliffe destrozaba un carro en la mañana y a las 2 horas después de que lo daban de alta en el hospital estaba corriendo en otro, McLaren no podía hacer eso porque el color papaya no era el adecuado.
Ay, en ese momento queda, no seas mamón, pero bueno.
¿Perdieron cuánto? Creo que 2 días.
Dos días perdieron ahí para la pintura. O sea, casi estaba saliendo de la pintura, órale, a correr. Vámonos directamente.
Durante la quali, la cual no le fue nada bien a Fernando, tuvieron un pedo donde estaban marcando buenos tiempos y de repente sus tiempos se caen completamente. ¿Por qué? Porque traía una ponchadura de neumático, la cual, por sensores defectuosos, dicen algunos, quién sabe, no se detectó a tiempo. En lugar de sacarlo y bajarlo rápido, cambiarle neumáticos y subirlo a terminar la quali, no. Pinchadura de neumáticos, síguele corriendo, cabrón. Y por eso valió completamente Fernando en la quali.
Sonido de inodoro en este momento.
Ahí está, Fido.
Gracias. Sí, desafortunadamente Fernando no calificó.
Espérate, vamos al Bump Day. Vamos al Bump Day porque esto no se acaba.
Y todavía en esa calificación pasa al último día, al última pinche...
Donde se rifan...
Oportunidad. Se rifan 6 por los últimos 3 lugares.
6 cabrones, la última fila para salir en Indianápolis. Los últimos 3 lugares. Ok, dijeron, no lo hemos hecho con nuestros settings. Así que McLaren va y le avienta unos dólares al problema. Ey, equipos chingones, les compramos sus settings para ver cómo están configurando el carro. No, pues así lo estamos configurando, perfecto. Lo sacan el carro a pista y van y se dan cuenta de que el carro va fondeando y va sacando chispas a lo pendejo. ¿Por qué? Porque los nenes no convirtieron correctamente de las pulgadas en las que le vendieron los settings al sistema métrico que ellos utilizan.
No lo dudo que en lugar de utilizar el sistema de pies americano, utilizaron el imperial. Hay dos tipos de sistemas de pies. Hay el imperial, que es el de Inglaterra, y el americano.
El punto, así, te debo los específicos, Fidelio, pero no hicieron la conversión correctamente y el carro de Fernando Alonso iba fondeando, así que el domingo de Bump Day, que es el donde se rifan los últimos 3 lugares, nada más pudo dar 5 vueltas de práctica debido a esa pendejada. Ok, arreglan todo eso, ya. Va la corrida chila para conseguir uno de los últimos lugares en la Indy 500 y mínimo conseguir la experiencia. ¿Qué es lo que hace McLaren? Dice, no, pues necesitamos una manejada superheroica de tu parte, Fernando. Tienen un carro que corre a 229 millas por hora y lo configuran con una caja de cambios corriendo a 227.5. Esto puede parecer muy ridículo y para la gente que se burla sobre todo en NASCAR, aquí es donde no entienden NASCAR y lo específico que debe ser la caja de cambios en un vehículo de NASCAR.
De acuerdo.
En un óvalo donde cualquier gear ratio equivocado te echa a perder una carrera completa. Pues eso fue precisamente lo que hizo pinche McLaren. Tal vez por no tener experiencia en óvalos, tal vez por no... Pero tenían a Gil de Ferran.
Digo, Gil llegó muy tarde. Bob Fernie fue el de la culpa de todo. Punto.
El punto es de que, digamos, Fernando no calificó... Bueno, los tres Carlin no calificaron, por cierto.
Sí, sí. Aquí va lo gracioso de todo esto. Fernando... En Carlin está compitiendo Max Chilton, el mexicano Patricio Ward.
El Pato.
Y tenemos a Fernando Alonso nada más para Indianapolis 500. Cuando Fernando hizo cagada su carro con el que debía correr, agarró el carro reserva de Patricio Ward. Porque está venga, vámonos para acá. El Pato también tuvo problemas, se estrelló, agarró el carro de reserva de Max Chilton. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de Patricio Ward. El problema es que, ¿sabes qué? Estaban cagándola totalmente por parte de McLaren. No estaban preparados como debía ser para el Indianapolis 500.
Si quieren darle la triple corona a Fernando, tienen que, pues, ponerse a chambear en un monoplaza hecho por ellos, fabricado por ellos, o sea, entendiendo el chasis de Alara.
Tener un equipo de trabajo exclusivamente para eso, que se dedique para eso nada más durante todo el año, que lo trabajen. Es más, yo inclusive la veo de métete como McLaren a la Fórmula 1, al campeonato.
Que entrara sí. Fernando al pinche campeonato y
el próximo
corriera.
Próximo año. Y que no corra, inclusive, si quieres que vaya para Puro Indianapolis 500, no entres a las carreras que son las callejeras o de pista. Entra a los óvalos. Y sobre eso vas trabajando, puro óvalo. Si tu interés nada más es la triple corona.
Sería excelente. Y entendiendo que el burócrata por excelencia de la Fórmula 1, que este año pues ya no estuvo en Fórmula 1, Marcus Ericsson, va a salir en lugar número 13. Un personaje del que tanto le sacamos curas por esto o aquello los últimos años aquí en Los Garayistas, va a salir en número 13 en comparación contra este güey que no calificó, Fernando Alonso. Chingado, güey. Parece no ser tan difícil.
Ahora, es increíble lo sucedido con McLaren, que tiene pues toda la lana del mundo, la verdad.
Petrodólares, maníaco.
Petrodólares.
Como el Barça y el Real Madrid.
Bueno, más bien el Farsa.
El Farsa.
Y que quien lo dejó fuera, porque ¿qué tanto fue? Una diferencia...
0.0015, algo así, algo ridículo.
Algo ridículo. Es una persona que viene de Juncos Racing. Juncos Racing es un equipo pobre. No tiene dinero, no tiene patrocinadores, no tiene nada.
Bueno, no es un equipo, no digo así feo, pobre, que con...
Bueno, pobre poco, comparación
pocos
de...
Pocos recursos económicos.
Ok.
Es pobre es McLaren, güey.
No, McLaren tiene lana. Lo que no tiene son...
Pero la pobreza de talento se ve ahí.
Sí, pues. Pero Juncos Racing tiene mucho talento. Haz de cuenta, es el Force India, cabrón.
Güey, Juncos tiene gente que puede hacer conversiones de pulgadas a centímetros.
Este es un equipo... De hecho, leí un poco de la historia de Juncos Racing el día de ayer. Este es el dueño, es un personaje de argentino, el cual tuvo problemas, perdió su dinero en Argentina y se fue a Estados Unidos con 400 putos dólares en la bolsa nada más. A chambearle, a hacerse mecánico y todo. 15 años después está en Indianapolis 500 clasificando a un auto con un presupuesto paupérrimo, la verdad. Y
ganándole a McLaren.
Ganándole a McLaren, que tiene un presupuesto del tamaño del mundo para su auto.
Güey, con lo que le pagan a puro Fernando, corren como 5 juntos.
Fácil, fácil, no lo dudo, no lo dudo. Es ridículo lo que acaba de hacer McLaren en Indianapolis 500. Creyeron que con el puro pinche nombre la iban a hacer y ya clasificamos. Tenemos a Fernando Alonso, somos McLaren, ya llegamos, ya chingamos. No, señores, es hora de trabajar.
A ver, nada más para que vean lo cerca. Kyle Kaiser clasificó en último lugar en 33 a 227.372 millas por hora. Fernando Alonso corrió sin clasificar a 227.353 millas por hora. O sea, es una diferencia de 0.15. 0.15 millas por hora. No mames, güey. Millones de dólares.
Millones
de dólares.
Es una...
¿Vergüenza?
Vergüenza, totalmente. Totalmente. Patricio Ward, el mexicano que tenemos en Indianapolis, en este... Bueno...
Teníamos...
Bueno, tenemos a la Indy Racing, ¿no?
Simón.
No clasificó tampoco, igual siendo parte del equipo Carlin. Desafortunadamente tuvo un error de novato... Durante las primeras calificaciones, golpeó su auto, ya no dio para más. Digo, corrió bien, pero digo, no puede esperarse más. Tiene 20 años el morro.
Está empezando, está entendiéndolo y vamos a justificar. Yo sí lo justifico.
Yo
vamos,
sí también le justifico.
Vamos a darle chance.
Está bien, no hay problema. Va. Como había dicho en el episodio anterior que va a aparecer próximamente del de España, Pato Ward fue firmado por el... por Red Bull Racing.
Academia Red Bull Racing.
Y sí tiene los puntos necesarios para sacar la superlicencia.
Ándale.
Así. Él, si en cualquier momento le pueden decir, vente de reserva a la F1.
A huevo. Otra morra acaba de ser firmada en la academia de pilotos, pero ahora de Williams. Digo, no sé qué tanto futuro tiene eso, pero Jamie Chadwick, la británica, es la segunda mujer que va a andar ahí dando vueltas por el grid, esperando a tener su oportunidad. Digo, junto con Tata Calderón, que está en con Racing Point.
No, está con...
Me estoy equivocando, ¿cierto?
No, está con Alfa Raikkonen.
Alfa Raikkonen, sí es cierto. Alfa Romeo, la colombiana Tata Calderón. Digo, mucha gente dice que las mujeres no tienen la fuerza suficiente para correr un monoplaza de F1. Rudy es nada más una abeja, no chingues. Pero pues yo digo que el que manda aquí en todo el deporte motor es el cronómetro. Y en el momento que una chica demuestre que puede marcar mejores tiempos que cualquier cabrón y oportunidades se les dan, adiós asiento, güey, y adiós, o sea, y les va a sudar a los dudes. ¿Por qué? Porque el cronómetro es el que manda. No si traes una verija entre las patas, no si esto, lo otro. El cronómetro es el que manda.
Abusado por ahí,
Giovinazzi.
Giovinazzi, ¿por qué no? No,
la Tata sí lo va a hacer leña, Giovinazzi.
Ah, sí, mi amigo Giovinazzi, no más no.
Sí, ya veremos cómo corre esta morra Chadwick en el monoplaza. Que pues tampoco da para mucho. Tu tío, el manco este, ¿cómo se llama? El Robert Kubica.
Kubica.
Qué gacho. Estuvieron escuchando a Los Grallistas en esta bella y todavía fresca noche de 21 de mayo del 2019, platicando todo lo que viene para el Gran Premio de Mónaco. Yo soy Marco Tulio Valencia. Y desde el ciberespacio estuvo el Whistle Carrizosa. ¡Oh! Y José Enrique Briseño también.
Muchas gracias, Johnny Mnemonic. Y que tengan una excelente noche todos ustedes. Hasta luego.
Fuck Game of Thrones.